Bienvenidos a Cine 90. Yo soy Iván Morales y hoy, como todas las semanas, me acompaña. ¿Quién? ¿Quién eres?
¿Quién soy yo? Víctor Recinos, el colecto.
Oye, estoy viendo en este bonito arte que haces cada semana y que me mandas. ¿Estamos de verdad en el número 30?
El número 30, para los que nos escuchan el podcast, estaría padre luego que tuvieran los otros episodios.
No, ¿por qué?
Pero
Ah, es que claro, hay que ponerlos en MP3 y subirlos, tienes toda la razón.
sí, pero los pueden encontrar en YouTube.
Pero, oye, 30, entonces quiere decir que llevamos 30 semanas haciendo esto, Víctor.
Así es,
Ya
bueno, 30
casi.
días.
No, ¿cómo 30 días?
Pues sí. O sea, es uno cada semana, no abarcamos toda la semana produciendo el
Ah,
guión.
bueno, pero o sea, 30, no, ni siquiera más, porque lo hacemos quincenal, entonces son 60 semanas más o menos que llevamos, o sea, ya es más de un año.
Ya, sí, ya,
Y
creo que ya es el año.
hubiéramos celebrado con algo. Vamos a celebrar esta semana con una película que yo escogí, para quien no sepa y esta sea la primera vez que nos están viendo. Aquí Víctor y yo hablamos de cosas específicamente de películas que por alguna razón u otra nos marcaron o recordamos de los 90, que es la época en la que nosotros pasamos nuestra adolescencia. Esta semana me tocó a mí escoger. Seguro había yo escogido otra y se me olvidó, y esta la vi en alguna lista en algún momento. Vamos a hablar de Face Off contra Cara de John Woo de 1997. Es una película que yo recordaba muy levemente, recordaba ciertas, recuerdo que me había gustado mucho, pero nada más recordaba ciertas escenas, ciertos momentitos, sobre todo creo que Nicolas Cage es como muy icónico aquí, está haciendo el Nicolas Cage que conocemos en su lado más estrafalario. Sobre todo al principio de la película recordaba eso, recordaba que él se llamaba, no, él se llamaba Castor y su hermano Pollux, porque son los que allá de Roma. Y pues nada, muy divertida. No la recordaba más allá de eso y no sabes lo bien que me la pasé viéndola. Está bien padre la película. Tiene una premisa, debemos decir, debo decir, tiene una premisa ridícula, es poco. O sea, el nivel de absurdo que alcanza la premisa de esta película es de verdad, es épico, pero de alguna forma funciona y creo que funciona muy, muy bien. No sé a ti qué te pareció, cuáles son tus impresiones iniciales.
Muy bien, pues antes de dar mi opinión, debo de recordar que tenemos una pequeña obsesión con Tommy Flanagan y la película que quería hacer era The Saint, pero
Ah,
como no
eso
está
iba.
disponible, eso nos llevó a que escogieras Face Off, que yo tampoco recordaba mucho. Yo imagino que esta sí la vimos ya juntos, ¿no? Esta ya
Sí, seguro sí,
es de las
claro.
que vimos juntos. Lo que más recuerdo era la parte en la que John Travolta ya está interpretando a Castor, está recién salido de la prisión, que no recordaba esa parte. Solo lo que recuerdo, no sé por qué, como que me dejó una marca en mi memoria, es la parte en la que conoce a la, pues no novia, pero una de las amantes de Castor, y
Es Gina
que
Gerson,
es
¿no?
Sasha, ajá, y que tiene su hijo, y como que esa situación se me quedó muy grabada,
Órale.
como que recordaba, pues que la idea está en la que él ve a su hijo dentro del hijo del otro y que de algún modo se comporta como una persona decente con la muchacha, ¿no? Como que esa idea como que se me ha de haber como quedado muy, muy, muy grabada.
Qué chistoso,
Y
sí.
la otra parte es como ya al final, en la parte en la que están en esta capilla y las palomas, y como que esa parte icónica de John Woo,
Las
del
palomas.
cristianismo y las palomas,
Sí, claro.
y la parte de la cirugía era como lo único que recordaba. También disfruté de volver a visitarla, se me hizo muy entretenida y voy a empezar con los datos curiosos.
Oye, antes de que te vayas con los datos, vamos a saludar aquí a Manuel Sandoval, que dice: hola amigos, acostumbro a oír la grabación, pero hoy sí me da tiempo para verlos en vivo. Gracias, Manuel. Por favor, mándale un saludo a mi hermano Enrique.
Hola, Enrique. Un saludo a Manuel y a Enrique. Y muchas gracias por escucharnos y vernos en esta ocasión.
Simón.
Entonces estaba comenzando con los datos. Se me hace muy simpático que esta película es muy icónica de su tiempo y uh-huh. que influenció, inspiró una película que inspiró otra película.
Ah, caray.
que se me hace muy, muy buena y que me gusta mucho, más reciente. La película que inspiró es del director Alan Mack, que platicó en una entrevista de Hong Kong que la película Infernal Affairs fue inspirada por esta historia.
No manches.
Que a su vez inspiró la película que Departed. Le dio el Oscar a Martin Scorsese de Departed.
¡Wow! No, pues sí está muy cañón el viaje, porque Infernal Affairs, si no lo has visto, es una película taiwanesa. Padre, es bien buena esa película. Sí, viéndola, sí entiendes por qué alguien diría: no, esto se tiene que ir a Hollywood con gran presupuesto y grandes estrellas. Uh-huh. Es un poquitito diferente a The Departed. Digo, sobre todo porque pues, está situada en Estados Unidos, la de Scorsese, ¿verdad? Ajá. Pero sí están bien buenas las dos. Creo que ambas yo las pondría mucho mejores que esta en términos como de cine, ¿no? De lo que es realmente el cine. Pero sí veo los hilos conectores, ¿eh? O sea, sí veo cómo ver esta película te podría detonar aquella historia.
Sí, la idea que platican es que sin meterse en esta complejidad del cambio de rostros, que originalmente tenían pensado como una película futurista. Me imagino que así se veía como más posible esta cosa. Y tenían visualizado también que estuviera un poquito más enfocada en la situación de la prisión y algunos otros conceptos que decidió John Woo mejor aterrizar al tiempo presente para que pudieran enfocarse más en los personajes y la historia que en el entorno, ¿no?
Qué bueno, porque la parte de la prisión a mí me hizo lo más... digo, no que me aburriera, pero es la parte que me sobra. O sea, sí, no me llamó mucho, no me gustó mucho.
Sí, ¿sabes qué me hizo pensar en una película un poco más reciente de... si no me equivoco, de Schwarzenegger y Stallone, que por cierto, ellos estaban pensados como una de las parejas posibles para hacer el face-off.
No.
Y aprovechando que esta es una de nuestras partes favoritas de ver quiénes pudieron haber sido, te doy la lista de otros actores que pudieron haber interpretado este papel. Tenían varias combinaciones que se les hacían atractivas. Para comenzar, Michael Douglas fue quien recibió este guión en algún momento y decidió producirla.
Ah, ¿la produce Michael Douglas? Órale.
Sí, es productor ejecutivo. Entonces, tenían pensado o tenían idealizado que pudiera ser Michael Douglas y su pareja iba a ser Bruce Willis.
No. Ah, eso no está tan mal.
No sé si era Bruce... Harrison Ford era. Sí.
Ok, prefiero
luego
Bruce
pensaron,
Willis.
otra opción era Bruce Willis y Alec Baldwin.
Ok.
Otra, Robert De Niro y Al Pacino.
No, bueno, manches, eso hubiera estado eso. Let's do this ahorita, vuélvanla a hacer con ellos dos. Esa sí está padre, esa combinación sí está padre. Sí. Porque además, pues, ¿de qué año es Heat? Heat es del 95, o sea que sí estaban así totalmente en el, o sea, todavía en la burbuja de Heat, que fue como un gran momento para volverlos a ver juntos.
Sí, sí, sí. Pues es que como que siento que son, ellos dos como que tienes que verlos juntos, ¿no?
Sí, es una buena
sería grandioso. Otra opción eran Denzel Washington y Wesley Snipes.
Ok. Puede ser. Wesley Snipes tiene una ondita ahí también un poquito medio Nicolas Cage, que también se le puede ir la canica bien fuerte, entonces podría ser interesante.
Yo a lo mejor como que siento que Wesley Snipes con Eddie Murphy.
Ándale, eso es, bueno, eso, mira, bien, bravo, felicidades, ponte tu gorrita de ejecutivo. Esa es una, así se hacen las combinaciones, se llama counter casting, no sé cómo se llama, pero poner a alguien counter type, sí, que es de un tipo que no te lo esperas, entonces alguien como de comedia con alguien muy serio y los mezclas, eso estaría padre, eso está así. Jim Carrey y Clint Eastwood.
qué bueno que mencionas Clint Eastwood, porque hoy está fabuloso para las conexiones. En su cumpleaños a John Woo, que no lo tenía en la lista, pero ya que viene al caso, le regalaron un póster de una película de Clint Eastwood, autografiado por Clint Eastwood. John Travolta y Nicolas Cage cuentan, en donde vi este dato, que como John Woo es fan de Clint Eastwood, dijo, entre comillas, tenían, es mi héroe, decidieron regalarle en su cumpleaños un póster autografiado de él.
¡Wow!
Y hablando de sus héroes, otro héroe es Steven Spielberg, y hay un par de referencias dentro de la película.
Es que vi que me pusiste en las fotos que me mandas, vi una que dice Spielberg, quién sabe qué, y dije, ah, caray, ¿por qué dice Spielberg? Mira, Shark dice, homenaje a Spielberg. ¿Por qué tú?
Ahí está. Entonces, según explican en estos lugares donde encuentro estas notas, este es un pequeño homenaje a Spielberg al poner el tiburón ahí. Y otro es... aparece, que, si no me equivoco, es en el laboratorio, el hospital donde le hacen la cirugía.
Ajá.
Aparece un mueble de metal con el logotipo de InGen, si no me equivoco.
Oh, InGen es la empresa
de Jurassic. A mí me sorprendió porque me memorizo algunas de estos datos y me ahorré el buscarlos. Entonces, espero estar siendo precisos. Que es la misma empresa de genética de Jurassic Park.
¿Sí?
Lo que dicen entonces es que estos dos mundos son parte del mismo universo.
Son estas parte dos del películas. Mismo universo, sí. Pues sí, solo así se las compro y apenitas. Creo que tiene más sentido lo que hacen en Jurassic Park que lo que hacen aquí en términos de tecnología. Que nunca, no había pensado en esta película como ciencia ficción, pero pues sí, totalmente ciencia ficción.
Claro.
Oye, pone Ángel López que Keanu Reeves y Tom Cruise, eso estaría interesante. Ándale.
Sí, sí, pónganos ahí en los comentarios. ¿Cuáles serían sus combinaciones perfectas para Face Off?
Robert dice, o sea, Roberto Landaverde dice que hace poco salió la broma de que el remake sería con Hugh Jackman y Ryan Reynolds. Híjole, no sé, Robert, no, es que, no ¿sabes sé. Cuál es el problema? A mí Ryan Reynolds nada más no me entra, lo siento, qué bueno por él que siga trabajando, no le quiero quitar trabajo a nadie, ni hablar mal del trabajo de nadie. Víctor, no seas así, no seas que últimamente hay un hate, bueno, últimamente siempre hay, pero ahorita con lo del doblaje, no sé qué diablos, una cantidad de hate a gente que déjenlos hacer lo que quieran, amigos, ya. Y no importa, esa es otra cosa. El punto es que Ryan Reynolds a mí no me encanta, qué bueno que siga trabajando, pero, creo que hay gente que me gusta más.
Sí, yo siento que ha hecho papeles como a su medida. Creo que me gusta lo que ha elegido para él en su mayoría en los últimos años.
Sí, o sea, si te gusta lo que hace, porque hace una sola cosa, pero si te gusta ajá. lo que hace, pues está increíble. A mí sucede que no me gusta eso que hace, entonces.
Está bien. Pues sí, pero pónganos ahí sus comentarios. O, ¿qué tal que hacemos un gender swap? Y entonces, ¿qué dos chicas quedarían como para Face Off? Esa es otra buena idea.
O un hombre y una mujer.
Ajá.
No, esa sí ¿cualquiera? Sería un poco, esa podría ser un poco problemática, pero tengo que pensar en actrices de esa época, Víctor, o pueden ser de ahorita, porque sí,
¿qué tal? Pues mira, puede ser de aquella, porque podríamos pensar en qué hubiera sido o qué podría ser.
No sé por qué se me antojó ahorita Kristen Stewart y Emma Stone. No sé por qué, como que las dos me vinieron a la cabeza.
Kristen Stewart y Emma Stone. No sí, lo sé.
No sé por qué me vinieron, pero así dije, ahí está. That's it. Brie Larson que, y alguien más. Nada más quiero ver más películas de Brie Larson. Oye, pues,
no lo sé. Mientras tanto, yo iba a comentar otra cosa, pero ya perdí el hilo entre estas teorías.
Ajá, teorías.
Ya había platicado de las otras partes que recordaba yo como en mi memoria de haberla visto, que era lo que se me había quedado. Bueno, este dato se me hace un poco raro, porque yo no le encuentro la referencia. Que el estudio quería que Face Off no fuera con el guión, ¿cómo se llama?
La diagonal,
porque pero a John Woo le parecía necesario para que no sonara algún término de hockey.
Me imagino, sí, porque Face Off, pues es que por eso se llama, no sabía que era un término de hockey, pero pues Face Off significa enfrentamiento.
Ajá, exacto. O sea, para mí sería un enfrentamiento. Entonces no veo por qué sería tan específico de hockey, no sé si.
A lo mejor ahí es algo, sí, ha de ser un término específico de hockey, pero yo, fíjate que ahora voy a estar del lado del estudio. Normalmente no estaría yo del lado de los estudios, estaría del lado del corazón creativo, pero como puedes ver, yo tengo mi colección.
Sí.
Y ese tipo de títulos que le ponen signos de puntuación u ortográficos que no vienen al caso, nada más echan a perder el listado, porque en este caso no, porque Face Off, pues, no hay ninguna película que se llame Face algo más, pero si lo hubiera, Face, no tengo otra, pero imagínate una película que se llame Face Car. ¿Dónde pongo Face Off? Face, la diagonal, ¿qué es? ¿La tomo como espacio o la tomo como un símbolo? ¿Va antes o después de Face Car? No, a mí, esas de verdad, 500 días claro. Con ella es otra. ¿Por qué el 500 está en paréntesis? Por ninguna razón. Estas cosas, a gente como yo que necesita tener orden. La otra, Pi, la de Darren Aronofsky. ¿Dónde diablos coloco Pi? ¿En la P de Pi? ¿En el 3? Porque Pi es 3.1416. En donde están los símbolos, porque es un símbolo. ¿Dónde va Pi? Nadie sabe, nadie me puede decir. Y déjame te digo una más. Esto va con las franquicias. Batman, la ajá. trilogía de Batman de Christopher Nolan se llama sí. Batman Begins, está sí. en la B. The Dark Knight está en la D. Y luego The Dark Knight Rises, bueno, esa sí va junto a The Dark Knight Rises, pero. Ajá. Me caen mal cuando hacen eso. ¿Por qué no se pueden llamar Batman 1,
pero,
Batman 2
pero y
Batman
3? Pero se llama 3? The Dark Knight Trilogy. Si tuvieras una edición especial como yo de The Dark Knight Trilogy, lo pones fácilmente en sí, The Dark Knight.
Eso es cierto, sí. Ahí es cierto, pero no lo tengo así, lo tengo por separado. Ellos tienen que pensar en los coleccionistas. Batman Returns, Batman Forever, Batman uh-huh. and Robin. No. En cambio, Volver al Futuro 1, Volver al Futuro 2 y Volver al Futuro 3. Víctor, regresa al tema, por favor. Te sales por la tangente porque no quieres hablar de lo que importa.
Ok. Bueno, ya recordé que era el siguiente dato que iba a dar.
Me la paso bien en este programa porque me dejas debrayar.
Pues es que está padre, ¿no? Creo que eso es lo bueno de estas películas. Aunque de pronto sí es demasiado fuera del tema. Otra película, bueno, no es otra cosa que a mí me importa mucho, que okay. inspiró, es un episodio de Clone Wars en el que Obi-Wan Kenobi se hace pasar por un criminal. Ajá. No recuerdo si era un cazarrecompensas. Igual le hacen el cambio de rostro con alguna tecnología en la que no implica que le retiren su rostro, sino...
Pero no puede hacer con la fuerza un encantamiento para que la gente lo vea como...
No, no, la fuerza hasta donde se les ha ocurrido no tiene esa posibilidad, pero lo que sí es que pues necesitaba que sus compañeros no lo reconocieran como Obi-Wan, tenía que hacerse pasar por el otro mono, y y pues se me hizo muy interesante. Es súper obvio que es inspirado en Facebook, la situación es muy similar. Uh-huh. Y pues se me hizo muy interesante porque normalmente no meto, trato de no hacer notar mi fanatismo con Star Wars y trato de no meter esos datos, pero en este caso creo que era muy, muy necesario.
No, está bien. ¿Sabes? Si Carlos del Río, Charlie del Río mete la dimensión desconocida, la de, sí, ya lo en sé. Todo lo tú puedes meter Star Wars.
Esta definitivamente podría ser un episodio de la dimensión desconocida.
Sí, claro. Sí, podría totalmente.
Luego, se me hizo muy interesante en cuanto al diseño de los personajes. Hay dos cuestiones muy interesantes. La uh-huh. primera está en el nombre de los dos hermanos Troy.
Claro.
Que lo que me llamó la atención es que dicen que de acuerdo a la historia, sus personalidades son opuestas a las que interpretan. El como más vivaracho era Pollux y Castor era el como que más débil.
Eso no sabía.
Y se me hizo muy interesante. Y hablando más o menos dentro de ese tema, la constelación de Géminis es representación exactamente de Castor y Pollux, ¿no? Son unos gemelos.
Ok.
Entonces, el nombre del personaje que es el agente del FBI es el que se encuentra dentro de la bóveda celeste del lado opuesto, que es el de Sagitario, el arquero, y entonces por eso se llama Sean Archer.
¡Oh, wow! Ok. ¡Qué padre! Ok.
Creo que esta es una de mis cosas favoritas, porque a mí me encanta ponerle nombre a personajes y pensar en este tipo de cosas.
Sí, claro.
Muy, profundas acerca de dónde vienen y sus nombres y todo.
Claro.
Entonces, esto se me hace fascinante, ¿no? Sería algo en lo que yo me metería, así como una idea para esto. Y me gusta porque, pues, es como el opuesto, ¿no?
¿Y son los únicos que tienen nombres así? Bueno, está... el hijo se llama Adam, ¿no? Pues Adam, Adán y Eva.
Pues podría ser, pero no encontraré ningún dato que hiciera referencia a eso. Creo que específicamente se enfocaron en estos tres personajes.
La hija también, que aquí tienes una foto de la hija, ¿no? La hija tampoco tiene nombre de nada.
No, se llama...
Jamie, ¿no? Jamie.
Janie, sí, Janie.
¿Cuál Fanny?
No, estaba yo pensando en otra cosa. Sí. Lo que estaba tratando de recordar era que el personaje de Castor le dice con N y estaba tratando de recordar por qué era con M, pero no recordaba bien el nombre, pero sí, le totalmente.
Dice Janie. Oye, dice Robert que qué opinamos de la secuela que se prepara. No sabía que se estaba haciendo, no me sorprende que se está haciendo una secuela, pero no sabía.
Secuela o reboot, porque yo encontré como algunas menciones de que estaban hablando de algún reboot.
Ah, no. Ni idea, no opino nada. Qué bueno.
No. Como muchos otros. No soy fan como para querer ver una o que me moleste ver otra vez otra.
Sí, no, y es que ya a mí las películas que están haciendo hoy en día de blockbusters, a mí no, ya no. Es que ves esto y se ve mucha artesanía, o sea, se ve que había un güey ahí junto a la cámara con una caja llena de palomas y listo para soltarlas en el momento. Tienen unas explosiones así muy random, están disparando y de repente hay una explosión por allá y puedes ver...
Bueno, y además, la parte favorita de John Woo es gente volando con las pistolas.
Eso, a eso iba justo, o sea, puedes ver al güey con la máquina, con botones picándole para que jale un cable y uno salga volando, o sea, se siente muy artesanal estos blockbusters y creo que eso está bien padre. Ya las de hoy, como todo es CGI, pues yo, a mi parecer, siento que la magia se desaparece un poco porque, pues sí, pues ya, o sea, es como, ¿qué es más impresionante, Víctor? ¿Una persona que genuinamente pudiera hacer magia o una persona que sabe, que es ilusionista y que te sabe engañar para que creas que es magia? Si la magia realmente existiera y fueran magos, pues dices, ah, pues ya, es magia. En cambio, que sepa cómo engañarte, está más padre. Oye, sí, pero ¿qué más datos tienes? Siento que no te estoy dejando decir ningún dato. No,
vamos súper bien, porque también mencionaste Batman y ligado a eso, tenemos que por ahí dicen que Joel Schumacher visitó a Nicolas Cage durante la filmación para invitarlo a interpretar al espantapájaros de Scarecrow en la secuela de Batman y Robin, que terminó no haciéndose.
Wow.
Pero que después trabajaron en la de 8 milímetros.
8 milímetros, claro, sí. Uh-huh. Ya, ¿esa las viste de Cine Snuff? Está padre.
No recuerdo si la vi o no.
Está buena. Fin.
Creo recordar como el film.
Sí, el póster. Yo creo que lo que recuerdas es el póster o el tráiler, quizá, pero sí.
Sí. Y entre estos otros datos que no veo cómo conectarlo, John Powell compuso música por primera vez para una película en esta cinta.
¿Y quién es John Powell?
John Powell hizo la música, por ejemplo, de... ya sé que me va a hacer que interesante, pero es la que me acuerdo ahorita de memoria, que es la de Han Solo, a Star Wars Story.
Ah.
También How to Train Your Dragon, cómo entrenar a tu dragón.
Oh.
En Born Identity y Rio son las que me aparecieron como por las que es reconocido.
Oh, pues está muy bien. Oye, si este es 97, es 2 años después de Pulp Fiction, entonces.
Ajá.
O sea, estaba en su mero resurgimiento John Travolta. Uy, luego hay que ver Multiplicity. Esa, salieron 3 después de Pulp Fiction, que era como el regreso de John Travolta.
Ajá.
Multiplicity es Michael Keaton, ¿no? Sí, no. Es esta. ¿Cómo se llamaba la otra? Ay, Michael, que era un ángel. Michael.
Ahora voy. Ah, sí, Michael. ¿No? Nada más Michael. ¿No era nada más Michael?
Creo que sí, nada más es Michael. Y otra que se me está escapando.
Yo la que quisiera que viéramos es Get Shorty.
¡Uf! Let's do this. Sí. Get Shorty era bien padre. Sí. Y tiene una secuela, ¿no? ¿Cómo que es la secuela? ¿Quién sabe?
No recuerdo. Get Shorty 2.
No, tiene una secuela que también tiene un nombre raro. ¿Vas a dejar de tarea para la semana que entra Get Shorty?
Híjole, yo quería... Bueno, déjame ver... Yo quería escoger Misión Imposible.
Ah, no vimos ya
que estábamos en esto de la acción.
No la vimos ya. Tú sí llevas un registro de todo, ¿verdad?
No la hemos visto, sí. No la hemos platicado aquí. Get Shorty está ahorita nada más disponible en... Ah, no, está en Prime y en Claro.
Ah, mira.
O sea, sí podríamos ver esa, pero como que tengo ganas de ver Mission Impossible desde hace tiempo, entonces...
Órale, Brian De Palma.
Esa va a ser.
Y que y se alinea bien porque pronto viene la nueva, entonces, pues, para ver cómo le está yendo. Oye, de esta foto que me mandaste quitándole la cara, yo una parte que tiene muchos como pequeños, digo, si le buscas todas las películas tienen huecos, pero esta,
sí.
Cuando se despierta Nicolas Cage sin cara y ve su cara ahí flotando, no te muestran esto en la película, pero en algún momento pues no, consigue que el doctor o quien sea le ponga ¿no? su cara. Para ponérsela debe haber estado sedado, o sea, dormido, porque no se la pueden poner despierto, porque le duele. ¿No?
Sí.
¿Por qué no lo mató en ese momento? ¿O por qué no lo ponen en esposas de nuevo?
Mira, yo creí recordar, sí, yo lo que creía recordar, ya que la vi, pues me di cuenta de que no era esto, sino como yo llené el hueco, que se había aguantado así y hasta, pues no sé si extasiado en el dolor, pero se la había aguantado y se la había aventado así.
Pero siento pero que sí, incluso...
Totalmente no lo ponen porque se hubiera acabado ahí.
Sí, pero es que incluso si se hubiera estado aguantando, tiene un bisturí aquí en su cara. Eso
ah,
sí,
no, espera.
Sí, pues que se lo no clave llamó, ya.
No, llamó a sus secuaces, que fueron los que le trajeron al doctor. Y le trajeron a los razón. Otros dos. Y estaban ahí para cuidarlos. Eso es. Sí, tienes por razón. Eso no hubiera podido.
Pero algo pudo haber hecho. Siento que dejarle los ojos de un color diferente o no arreglarle la voz, no sé. Algo.
Lo hubiera inyectado un veneno.
Ajá, algo.
Se lo hubiera pasado la mano con el...
Con pero fíjate qué chistoso. No se les ocurrió. Digo, está padre el concepto, pero ya que lo empiezas a desmenuzar no tiene sentido porque el cuerpo... Como, o sea, su esposa no se da cuenta de las marcas que tiene, del tamaño, todo. O sea, medio lo tratan de arreglar, pero hubiera sido más fácil que nada más que no pasa eso en la
una película. Cirugía cerebral.
No, porque, no, ni siquiera. En Transcendence, la de Wally Feaster, ¿es Wally Feaster? No, la de Transcendence, que se intercambian conciencias.
Sí.
Pues ya con eso, ¿no? Hubiera sido más fácil, no se les ocurrió tener una máquina que les intercambie las conciencias. Y ya, como Freaky Friday.
Sí, definitivamente es algo que yo también pensé, lo del cuerpo. No sé si te diste cuenta, y yo estoy pensando que a lo mejor en algún punto también les iban a cambiar el cuerpo, o qué era la idea. Porque John Travolta está enfrentándose con Nicolas Cage en el departamento de los amigos de Castor. Ajá. Y le dice, no sé qué es peor, traer tu cara o traer tu cuerpo, o algo así.
Sí le dice
tal eso. Yo me quedé así como, pero tienes tu cuerpo.
Pues muestran que sí le hacen modificaciones al cuerpo, porque hasta le dicen que le van a quitar esos kilitos de más o más, algo así le dicen. Ajá. Pero sí siento que era más fácil nada más intercambiar conciencias y ya. Se me hace que todavía no se les había ocurrido.
Sí, no sé. Pues, digo, a lo mejor la idea era la parte visual de quitarles la cara. A lo mejor eso era lo que querían.
Pues sí, supongo. O sea, está padre, pero sí. Pero no importa, está divertida.
Sí. Pues tenemos que darle ese permiso.
Y hay un montón de fotos que me mandaste y todavía no pongo todas. A ver, ¿cuál no he puesto?
No te preocupes.
Y sus caras, es que las caras de Nicolas Cage, de veras.
Oye, y algo que noté es que tuvimos este mismo de enfrentamientos en Desperado, que es la que platicamos.
Ah, claro.
La semana antepasada, bueno, el episodio antepasado.
Mexican Standoff.
¿No? Hay muchos de esos de la pistola contra la cara del otro y...
Sí, eso a eso se le conoce como Mexican Standoff.
Sí, pero hay muchos de esos en esas dos películas.
Sí. El último de esta en el que están, ya parece, estuvo a nada de ser ya parodia. O sea, ajá, una pistola más y ya hubiera sido un chiste.
Sí, y ¿sabes qué? La interpretación que hace John Travolta se me hace increíble, porque no sé si ya lo habíamos visto como malo.
Pues digo, en Pulp Fiction no es la mejor persona, pero...
No, exacto, pero no lo habíamos visto como el supervillano, ¿no? En Pulp Fiction creo que es no. Como más X.
Sí, creo y... que no, como villano tal cual creo que no. Pues en general no lo hemos visto así mucho, pero...
En y, la de que y se entre, rapa en la entre los datos que encontré es dice que John Woo les ponía música como sentimental para aclimatarse para las esas escenas en las que eran como de más sentimientos y etcétera y que John Travolta decía yo no necesito eso y que lo apodaron el hombre de un one shot man porque en una sola toma salía su actuación impecable. Órale. Y ya no estaba más. Y y siento que a diferencia de, digo, Nicolas Cage es súper exagerado, pero siento que el que está interpretando mejor como actuaría el otro, definitivamente es John Travolta.
Sí, o sea, digo, para ser justos también es más fácil, creo, porque el personaje de Nicolas Cage es muy grande, ¿no? Muy estrafalario, así, tal vez es un poco más fácil imitar eso que una interpretación más sutil. Pero sí, yo también pensé lo mismo. Sí, pensé que sí. Lo estaba haciendo muy bien.
Además de que el personaje de Nicolas Cage, bueno, digo, Nicolas Cage interpretando a John Travolta dentro, siendo Castor, creo que tenía, no tenía tanta posibilidad de interpretar más como un personaje de el personaje de Sean dentro de él, porque tiene que estar siendo el criminal todo el tiempo, entonces claro. Siento que es como, le da menos oportunidades.
Sí, totalmente. Mira, aquí nos dice Ángel López, nos está recordando otra película de esos años, es Broken Arrow, que en español se llamaba, si me acuerdo, Código Flecha Rota, y dice que ahí es villano también Travolta.
Cierto.
El otro creo que es Christian Slater.
Sí, Christian Slater. Sí, esa también me acuerdo nada más como de algo sobre un camión o algo algo pasa sobre montados en algún vehículo o algo así y explosiones.
No, es así, claro. Yo no me acuerdo. Me acuerdo nada más que es de ejército, aviones, algo y ya, pero no recuerdo nada.
Lo que iba también a comentar era sobre Nicolas Cage, que yo creo que antes de Living Las Vegas no lo tenía para nada ubicado y luego tuvo esta racha de The Rock y luego se estrenaron casi una tras otra Con Air y Face Off.
Ah, Con Air. Y por ahí, por esa época, también es la de Meg Ryan, la que es remake de la de Wong Kar Wai, ¿cómo se llama? La que es el ángel.
City of Angels, ¿no?
City of Angels.
Sí, el año siguiente.
Sí, sí, tuvo una buena racha ahí en los 90. Y o sea, es que realmente Nicolas Cage es un gran actor. Le gusta ser así over the top y hacer Renfield el asesino, ¿qué es? El asistente del vampiro. Pero cuando quiere es increíble actor. La que yo no he visto, fíjate, es uno de los grandes huecos de mi filmografía, es Raising Arizona. Es de las primeras que hizo, no, creo que es de los 92, me parece. La tengo que ver en algún momento, Raising Arizona. Obviamente la primerita que hizo, que es Fast Time, ¿es del 87?
Sí.
Ah, sí, entonces sí fue de sus primeritas, porque la primerita es Fast Times at Richmond High, y creo, ya ni sé, ya no me estoy diciendo cosas. Pero...
Que es cinco años antes.
Ahí está.
Y que está ahí, dice aquí que todavía estaba ahí como Nicolas Coppola.
Como Nicolas Coppola, sí. Qué bueno. Y la semana que entra vamos a ver la de... Ah, no, este es Brian De Palma. Nada que ver con Coppola. ¿Qué dijiste? ¿Rumblefish?
Rumblefish es una que también como que me suena, pero no la recuerdo.
Esa, a mí me suena por el libro, pero no, nunca vi la película.
Sí, la que llegué a ver en algún punto fue Vampire Kiss, pero creo que la vi como sin ponerle mucha atención.
No, tampoco. Oye, Vic, ya casi nos tenemos que ir porque se nos viene el tiempo encima. ¿Qué más datos tienes que nos quieras compartir o ya no tienes?
Bueno, hay muchísimos, pero nada más iba a mencionar acerca de...
Pero no se los iba a decir.
De este... No lo encuentro.
Ah, bueno.
Pero bueno, este... Hay unos easter eggs muy, muy interesantes. Este, le hicieron como homenaje a Lawrence of Arabia. ¡Órale! En esa toma en la que va llegando Nicolas Cage como Castor al aeropuerto antes de subirse al avión y sale volando su gabardina. Sí, es sí, que sí. Querían hacerle como un homenaje al personaje de Peter O'Toole con su túnica.
Oh.
En Lawrence of Arabia. Y se me hizo muy interesante, inmediatamente después de eso muestran sus pistolas.
Sí.
Nicolas Cage nació en el 64, que es en el zodíaco chino, el año del dragón. Entonces por eso le pusieron sus pistolas con unos dragones.
¡Órale!
Y se me hace interesante porque como él es de este tipo de geeks que le gusta el coleccionismo, me lo puedo imaginar así de sí. Mis accesorios de la película, me gusta que tengan estos detalles, que es una cosa que me gustaba mucho de cuando vi de cómo hacían el Hobbit, que le dieron a cada personaje a desarrollar junto con el equipo de diseño, como sus personalizar sus armas, ¿no? Que se imaginaran ellos. Entonces, me gusta cuando hacen este tipo de cosas que son súper personales para los actores, como sí, una vez más Star Wars en este episodio, el sable de morado de Mace Windu, sí. De Samuel L. Jackson. Y estos, digo, estos detalles son como muy seguidos. En el avión tenían el volante, tiene las iniciales de John Woo.
¡Órale!
Dice ahí JW. Se me hizo muy, muy, muy divertido que pongan este tipo de cosas. Y ya para acabar con estos easter eggs, en la prisión utilizan unas botas magnéticas.
Ajá, esa sí está padre, esa tecnología. Ajá,
esas botas son de una película de 1993, que por cierto, está una película en cines de de ese nombre, basada en un videojuego, y este era para el live action. Había unas botas que usaban en Super Mario Bros.
Ah.
Unas botas metálicas, que según yo, no sé si eran los Koopas raros o Mario y Luigi los que usaron esas botas en algún punto, pero esas botas las reciclaron y las utilizaron para esta película.
¡Órale, qué cool! Está bueno ese. No me esperaba una referencia a Mario Bros. Muy bien, Vic, pues ahora sí, ya vámonos porque ya tengo que irme. En 2 semanas entonces vamos a platicar, porque recuerden que este programa es quincenal, de Misión Imposible, la número 1 con Tom Cruise, ¿con quién más? vámonos, gracias por escucharnos, que nos estuvieron viendo aquí en vivo. José Roberto, Ángel, ay Dios mío, se trabó mi mouse. ¿Quién más estuvo? Manuel Sandoval también y su hermano Enrique. Muchas gracias. Quien nos esté escuchando en podcast en Apple o Spotify. Yo soy Iván Morales, ya me trabé horrible. Gracias, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en @IvánMorales y nos vemos en 2 semanas. Gracias, Vic, despide tú.
Yo soy Víctor Recinos, el colecto, y saludo a Kiria Beowulf, que se está despidiendo también por ahí.
Vale. Bye. Bye.